Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 5 minutos, las 2 y 5 minutos en las Islas Canarias nos pedían una canción, ¿verdad, Miriam?
Sí, nos pedían una canción, lo hacía Sergio para esa chica que le había hecho tan feliz.
Tan feliz.
En tan poco tiempo.
Bueno, pues en ese poco tiempo también hemos encontrado la canción y así suena en la noche.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
El teléfono. El teléfono. Tengo que llamar a mis hijos. Tengo que llamar a mis hijos.
¿Cómo se le ha ocurrido a esa pobre mujer salir a buscar un teléfono ahí fuera con este día?
Acá, Rockefeller, cuando no sucede nada interesante hay que provocarlo. Si no mantener la cabeza ocupada con algo, la perdés enseguida. A veces he llegado a formar una fila de 5 personas. Pese a la última, la viejita del paraguas, es Carmiña. Nunca está sola, porque tiene miedo a que se la vengan a llevar los marcianos. Che, mira cómo corre la Carmiña. Se ve que no hay nada como una buena paranoia para mantenerse joven, ¿eh, Rockefeller?
No me parece bien. Es una broma cruel.
Acá eso ya da igual, Rockefeller. Acá lo único que importa es no dejarse hundir.
Ella que siempre solía pasear por las calles de la gran ciudad y ya no recuerda nada. El paso del tiempo le hizo olvidar.
Ya no recuerda si reír o llorar. Vuelva a su niñez. A cada paso que da se le va. La vida se le va. Ya nadie de su familia reconocerá.
Entre 500 y 800 mil personas sufren Alzheimer en nuestro país. El doctor Ramón Cacabelos lleva más de 30 años investigando para tratar de encontrar una vacuna para esta enfermedad. Doctor Ramón Cacabelos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Director además del Centro Médico Eurospes de Galicia, además como decíamos de investigador. ¿Se puede prevenir el Alzheimer?
Pues en ello estamos. No es que solamente se pueda prevenir, sino que es la única manera eficaz de combatirlo, puesto que estamos ante una enfermedad que cuando da síntomas son tantos los miles de millones de neuronas que han muerto que prácticamente cualquier modelo de intervención terapéutica va a ser ineficaz. Por lo tanto, la verdadera guerra está en ser capaces de evitar que la enfermedad aparezca, puesto que una vez que ha aparecido las posibilidades de retroceso son muy difíciles, entre otras cosas porque una neurona muerta es una neurona irrecuperable.
Sabemos, por ejemplo, que pues en la lucha contra el cáncer, ¿verdad?, pues cada vez se van encontrando también pues nuevas optativas, cada vez a todos se nos someten a pruebas para detectarlo con una antelación. Cuanto antes se detecta, pues más fácil es de curar o por lo menos de tenerlo controlado. ¿El Alzheimer puede ser así también, que si nos seguimos un control al final lleguemos a cogerlo cuanto antes y entonces que al final no nos afecte tanto como puede ser ya un nivel degenerativo?
Sí, sí. Ese es el plan y detrás de ello venimos trabajando los últimos 20 años. Estamos ante una enfermedad que tiene un fondo genético, por lo tanto es potencialmente heredable. Existen más de 600 genes que están relacionados con la enfermedad y tenemos caracterizados pues a los más relevantes, a los más digamos, señeros de mayor riesgo para padecer la enfermedad. Entonces, la única forma que en estos momentos tenemos eficaz de poder identificar el riesgo es precisamente encontrando esos genes en la población. Fundamentalmente, hay que buscarlos en aquellas personas con una historia familiar de demencia y ahí diferenciar diferentes categorías de genes, desde los que irremediablemente van a producir la enfermedad, a los que son factores de riesgo, pero que si se controlan son perfectamente manipulables y evitables, y luego otros factores de riesgo de enfermedades concomitantes. Dicho en otras palabras, la demencia es un problema bastante complejo en el que una parte muy pequeña, diría yo, de la demencia es la enfermedad de Alzheimer, aunque es la más famosa, la que más horas de investigación ha consumido a lo largo de los últimos 100 años, ¿no? pero existen más de 80 tipos diferentes de demencia que todas abocan a lo mismo, a la muerte neuronal prematura, a la pérdida de la cabeza, al trastorno de la memoria, a la alteración de la conducta, etcétera. Gran parte de estas enfermedades, yo diría que más de la mitad, tiene un importante componente vascular. Ese componente vascular está relacionado con enfermedades perfectamente previsibles, como es el tema cardiovascular, la principal causa de demencia en países desarrollados, y asociado a ello hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, es decir, toda una serie de factores de riesgo que son relativamente controlables. La prevención de todos estos factores de riesgo, más la identificación de los genes que sabemos que específicamente abocan a las neuronas a morir prematuramente, eso es lo que nos debe poner en el camino de la prevención. Y luego, lógicamente, la siguiente parcela es encontrar esa vacuna, ese tratamiento preventivo capaz realmente de proteger a esas neuronas que son vulnerables y que están condenadas a muerte.
Bueno, estamos hablando de la noche de COPE con el doctor Ramón Cacabelos, director del Centro Médico Eurospes de Galicia, investigador del Alzheimer desde hace más ya de 3 décadas. Doctor, no sé, uno se plantea al final, ¿hay posibilidad? Porque, por ejemplo, hablaba antes, no quiero andar haciendo comparaciones, ¿verdad? Pero pues del cáncer siempre se dice, mira, esto mientras que exista el humano siempre va a estar ahí y no sabemos qué posibilidades habrá de cura. ¿Habrá al final una posibilidad, hay posibilidades de encontrar esa vacuna para el Alzheimer?
Técnicamente sí, de hecho en estos momentos hay más de media docena de vacunas que están ya perfectamente caracterizadas y respondiendo razonablemente bien en los modelos experimentales. La primera que se desarrolló fue alrededor del año 2000-2001 y aquella vacuna que era muy eficaz para proteger a las neuronas y limpiar los depósitos de proteína beta-amiloide, que son los elementos tóxicos que matan a las neuronas en el Alzheimer, funcionaba maravillosamente bien. El problema que tenía es que provocaba microhemorragias y una reacción meningoencefalítica que mató a una serie de pacientes y que al final era peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Esto alarmó un poco a la industria farmacéutica, se provocó un parón en la investigación, pero a partir del 2005 se volvió otra vez a la carga. En estos momentos hay un montón de laboratorios y centros en el mundo que están investigando la línea de la inmunoterapia, en donde se insertan las vacunas, y técnicamente hay, digamos que, productos extraordinariamente hermosos desde un punto de vista técnico. ¿Cuál es el problema? El problema es que el nivel de perfección que alcanzamos en el laboratorio a la hora de trabajar una vacuna con un ratón transgénico o con un animal transgénico que simula genéticamente el problema humano, en la especie humana no es así. Es decir, la especie humana, además de su demencia, tiene su problema del corazón, tiene sus problemas emocionales, tiene su alimentación, vive en un ambiente contaminado. Es decir, nunca es realmente reproducible el entorno humano en un modelo transgénico. De tal manera que esa transgénesis, que funciona maravillosamente bien en un ratón con un perfil genético determinado, en la especie humana nunca da el mismo resultado. Lo que sí es claro es que hemos logrado superar ya el problema técnico de aquella vacuna inicial que causaba muerte, que causaba microhemorragias y reacciones meningoencefalíticas, y hoy ese problema se ha obviado, con lo cual diría que existe un modelo de inmunoterapia que potencialmente podría proteger a un 20-30% de la población Alzheimer o población a riesgo de desarrollar una enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, esa ruta hay que seguirla y, lógicamente, buscar en otras muchas direcciones también.
Ahora mismo nos estará escuchando gente de todas las edades, pero me imagino los que sean más jóvenes que estarán pensando, bueno, va a empezar a preocupar cuando sea más mayor. ¿Es así? ¿Es una enfermedad que normalmente se empieza a desarrollar ya cuando tenemos una edad avanzada, o esto puede en cualquier momento de nuestra vida empezar a producirse y empezar a provocarnos pues este proceso para llevarnos un Alzheimer, una demencia, como decíamos ya, de mayor gravedad?
Hombre, los síntomas siempre aparecen a partir de los 60 años. Casos extraordinarios antes de los 40, pues vemos algunos, pero son auténticas rarezas y afectan a gente con mutaciones muy severas o un daño genómico muy importante. La enfermedad de Alzheimer, como enfermedad compleja que es, cumple una regla de oro en genómica, que es que cuantos más genes estén defectuosos en el genoma, la enfermedad aparece antes, se desarrolla más rápida y responde peor a los tratamientos. Cuanto menos genes estén afectados, aparece más tarde, evoluciona más lento y responde mejor al tratamiento. Por lo tanto, es una enfermedad que aparece en la edad tardía. Como decíamos al principio, cuando da síntomas ya han muerto tantos miles de millones de neuronas que las posibilidades terapéuticas al día de hoy son escasas, pero sí existen tratamientos para poder estabilizar el proceso y, aunque no sean específicos de la demencia, sí para proteger a ese cerebro frente a otras muchas agresiones. Por lo tanto, la gente joven, o sobre todo la gente que en su familia haya tenido casos de demencia, hoy sí tiene alternativas para hacer una prevención indirecta y primero para saber si realmente tiene un riesgo real o no, a través, lógicamente, de la identificación de esos genes que comentábamos antes, ¿no? Si en nuestra familia realmente hay genes que nos van a abocar en el futuro a padecer una demencia o no. Segundo, enfermedades que pueden contribuir a causar esa demencia. Hablamos también de los problemas cardiovasculares, problemas metabólicos, hipotiroidismo, anemias, etcétera. Por lo tanto, el evitar todas estas cosas va a proteger a nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un sensor magnífico de todo lo que ocurre en nuestro cuerpo. Por lo tanto, cualquier problema que ocurra en nuestro organismo, el cerebro va a guardar memoria de todo eso. Y aparte de ello, otro aspecto importantísimo también para la gente joven y para la no tan joven es el uso de medicación y sobre todo el uso de tóxicos, ¿no? Es decir, en estos momentos no debemos olvidar que en Europa el 30% de los ingresos hospitalarios en mayores de 50 años es por mal uso de medicamentos. Sí, sí. Hemos hecho un estudio, por ejemplo, en la población española, para que te hagas una idea, el 50%, exactamente era el 61% de los pacientes tratados con medicamentos para la hipertensión están maltratados o están tratados con medicamentos que hacen más daño que bien.
Creo que pueden.
Entonces, aquí es donde surge otro elemento muy importante de protección en la demencia, que es el uso de la farmacogenómica. Es decir, la farmacogenómica es un área nueva de tratamiento que estamos desarrollando a nivel internacional en los últimos años, que consiste en personalizar los tratamientos, es decir, dar el medicamento adecuado a la persona adecuada y en la dosis adecuada. ¿En base a qué? A su perfil genómico. De tal manera que una forma también de protegernos, ya no solo contra el Alzheimer, sino contra cualquier daño químico, tóxico, a lo largo de nuestra vida, y que por supuesto va a proteger nuestro cerebro, es la utilización personalizada de medicamentos, que hoy es una realidad, no es ciencia ficción, ya se puede hacer de rutina y es un avance importante, ¿no?
Bueno, pues sobre todo eso en salud, en sanidad, en investigación, ojalá se siga avanzando mucho, para eso también es necesaria la apuesta a nivel pues institucional, o sea que esperemos que esto no decaiga. Agradecemos muchísimo al doctor Ramón Cacabelos, en director del Centro Médico Eurospes de Galicia, investigador de Alzheimer, que nos haya acompañado a la noche de COPE. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Cuando el cuco no se asoma. no busques una cara entre la gente y se escondan las palabras en tu voz. Cuando encuentres a un extraño en el espejo y en el cielo de la noche brille el sol, cuando no te sientes mal que un trasto viejo, no te asustes que en la orilla esperándote estoy yo.
Aquí estoy yo.
La última hora.
Empezamos en Brasil con la última hora de lo que está ocurriendo,
bueno,
en la ciudad.
Hemos avanzado a las 3 de la tarde, se ha producido un accidente de tren.
4, 3, 2, 1, se acabó, ganó.
Siempre en COPE.
Tenemos más datos sobre esa operación contra el terrorismo.
La última hora está en la audiencia de Córdoba y es donde está declarando.
Y esta es la última hora, la audiencia provincial de Madrid.
Última hora sobre Messi y la que se va a liar.
COPE. Estar informada.
Al final del día, escucha en COPE el mejor resumen de la jornada, con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Alfonso Torán, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, si no me equivoco, ahora mismo estás en el aeropuerto de Nueva York, esperando a coger el avión que te va a traer de nuevo hasta España, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, cuéntanos qué has ido a hacer a Estados Unidos.
Pues, mira, he venido a la Escuela de Verano de las Naciones Unidas, de la Alianza de Civilizaciones, que, bueno, es un evento que han organizado pues para reunir a 100 jóvenes de todo el mundo, tratando un poco, ¿no?, pues de buscar ideas, ¿no?, iniciativas, un poquito de sangre fresca para, bueno, pues para intentar pues cambiar el mundo al final, ¿no? Uh-huh. De lo que se trata.
Cambiarlo para bien, ¿verdad?
Eso. Puede ser.
Oye, me imagino que tiene que ser un honor, ¿no? Saber que eres dentro de, pues eso, de 96 o 94 países que se elijan a 100 participantes desde en esta escuela de verano y ser tú uno de los elegidos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es un honor y la sensación de privilegio ha estado ahí presente toda la semana, porque pues, parece que se han presentado más de 20.000 personas. Y claro, había momentos que nos estábamos mirando los 100 jóvenes que estábamos ahí, un poco diciendo, ¿qué hacemos tú aquí, sabes? Es como, qué fuerte que tanta gente quisiera hacer esto y que al final estemos aquí los que estamos.
Si no me equivoco, eres periodista, ¿verdad?
Sí.
¿Dónde trabajas aquí en España?
Trabajo en La Sexta Noticias. El editor del informativo de Las Dos, que presenta Elena Resán.
Y digo que cuando mirabais así, como dices, hacías esa visualización de los otros componentes también de esta escuela de verano, te dabas cuenta que erais todos normales, ¿no? Ninguno teníais tres piernas ni cosas de estas, ¿no? O sea, no erais marcianos.
Sí. Claro. Tú llegas aquí y dices, bueno, a ver qué me voy a encontrar, ¿no? A ver los cerebritos que aparecen por aquí, a ver de qué palo van, pero luego la verdad es que es gente súper normal, gente muy activa, eso sí. Hay una pauta común aquí entre todos los participantes, que es gente que tiene muchas ganas de hacer cosas y que de hecho las están haciendo en sus países, ¿no? Generalmente casi todos los participantes colaboran con alguna organización o incluso pues han puesto en marcha proyectos suyos propios, ¿no? Así a modo de emprendimiento, y creo que cuentan las historias y la verdad es que es bastante inspirador, ¿no? Ver que gente de, pues mira, hay gente de 19 años que está haciendo cosas verdaderamente asombrosas.
Sí, la verdad es que viendo cómo está el mundo, es necesario, ¿no?, que esa sangre fresca, esa sangre joven, esa sangre nueva, empiece a buscar otras salidas, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy mismo estamos pendientes, desde hace ya unos días, de ese posible ataque a Siria, a partir de que Siria se supone también que ha lanzado, que ha utilizado armas químicas contra el gobierno de Al-Assad, contra su propio pueblo, en fin, que está claro que el mundo, no sé, porque yo creo que, fíjate, que nuestros abuelos y padres lucharon mucho, nos lo dejaron, por lo menos lo que era Europa, bastante bien, y yo no sé si por qué, pero estamos perdiendo todo el crédito, los que más o menos aún somos jóvenes, pero como que o hemos luchado poco o nos han engañado, no sé qué nos pasa, ¿no? Pero estamos viendo un mundo que parece que va empeorando en vez de mejorando, ¿no?
Pues sí, totalmente de acuerdo, pero también es cierto que ahora mismo esta generación más joven tenemos algo que no tenían ni nuestros padres ni nuestros abuelos, ¿no? Que es suena un poco atópico, pero es que verdaderamente las redes sociales y las nuevas tecnologías nos están poniendo al alcance unas herramientas que antes no existían y que la gente las está utilizando. O sea, aquí hemos hablado mucho de las redes sociales, de cómo promocionar proyectos, de cómo trabajar al fin y al cabo usando las nuevas tecnologías y pues fíjate, la Alianza de Civilizaciones, ¿no?, que es quien está detrás de esto, junto con la Escuela de Idiomas F, que ha puesto el alojamiento y la organización, un poco la pretensión es buscar el entendimiento entre las diferentes culturas y qué mejor manera, o sea, fíjate qué herramienta tenemos más estupenda que las redes sociales que no entienden de fronteras, ¿no? Porque pues mira, la tele, la radio, la prensa están muy bien, pero al fin y al cabo pues generalmente terminan donde terminan, que es en la frontera, y en cambio internet pues se salta esas fronteras y verdaderamente eso es algo que ese mundo que dices que parece que se nos ha olvidado un poco todo el trabajo que hicieron las generaciones anteriores a nosotros, gracias a estas herramientas yo creo que podemos recuperar un poco todo ese esfuerzo perdido, ¿no?
Oye, rápidamente, Alfonso, ¿cómo ha sido pues un día vuestro de trabajo, de estar en esta escuela de Naciones Unidas? ¿Cómo ha sido el planteamiento entre estos 100 componentes que erais, 100 alumnos, ¿no?, de esta escuela?
Sí. Pues, bueno, la agenda estaba repletísima de actividades. Pues nos levantábamos, bueno, desayunábamos y cada mañana pues asistíamos a una conferencia, a alguna ponencia, de diferentes temas, ¿no? Pues de buscar estrategias un poco para hacer llegar los mensajes a la gente o reflexiones sobre, qué sé yo, la xenofobia, ¿no?, la integración, todo este tipo de cosas. Pues teníamos ponencias, después poníamos en común todas las reflexiones, ¿no?, que escuchábamos en las conferencias, hacíamos talleres. La verdad es que no hemos parado. O sea, cada día había 4 o 5 actividades que mirabas el reloj y decías, madre mía, estoy agotado y solo son las 3 de la tarde. Y aún así, pues por la tarde seguíamos y luego pues por la noche de fiesta también, ¿no? Eso es importante.
¿Y vienes esperanzado o viéndolo todo muy complicado?
Vuelvo esperanzado porque, a ver, por un lado, a estas cosas tienes un poco soñando con que te van a dar alguna receta, ¿no?, que te van a decir como cosas concretas para cambiar el mundo. Y cuando estás escuchando a la gente que sabe de esto, pues te das cuenta que eso no existe, ¿no?, que al final es que es verdad, es que parte de nosotros el empezar a cambiar las cosas. Y bueno, lo que en principio podría haber sido un poco frustrante, no decir, joder, madre mía, no me han dado ningún truco para arreglar el problema del paro en España, ¿sabes?, que no es mi función, pero siempre sueñas con que puedes aportar algo, ¿no? Y claro, tú estás esperando un poco esa receta mágica y cuando ves que no existe, pues, bueno, pues ya te digo. No hay sensación de frustración, sino que tiene que ser pues una fuente de inspiración, ¿no?, para decir, bueno, pues ahora es cuando me toca a mí realmente buscarme ahí en las castañas para realmente aportar algo.
Bueno, pues 94 países, decimos, han sido los que han estado participando en esta escuela de Naciones Unidas, 100 participantes en esta escuela, y uno de ellos es Alfonso Torán, quien nos ha atendido en esta noche, ahora ya en el aeropuerto, me imagino que con ganas también de regresar aquí a España, de ver a los amigos, a la familia, y también de ir exponiendo todo lo que habéis estado pues eso, charlando allí, y lo que las ideas, me imagino que querráis poner en común. Oye, un abrazo y muchísimas gracias por habernos atendido.
Un abrazo, Roberto. Muchas gracias.
Buen viaje. Hasta luego.
100 acciones para tu información.
Acción número 40.
Darte ofertas de trabajo reales y concretas para ayudarte a encontrar trabajo o a cambiar a mejor.
Cristina López-Lichtin.
Fin de semana.
Sábados y domingos por la mañana, contigo y toda la actualidad.
COPE. Estar informado.
¿Te gusta la radio? ¿Quieres hacer radio? Ahora puedes.
Máster universitario en Radio COPE. Un máster diseñado para ti que quieres llegar a trabajar en el mundo de la radio.
Con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Los mejores profesionales para enseñarte y un año de prácticas remuneradas junto a ellos.
Máster universitario en Radio COPE. Entérate de todo en el 91-828-3930 y en undiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Te estamos esperando.
El mundo. mundo pendiente de Siria.
En COPE te damos las claves del conflicto. COPE, estar informado.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Pues con la sintonía de Cinema Paradiso en la noche de COPE, lo siguiente es hablar de cine. Para eso nos vamos hasta Villarejo de Sálvanés, donde Carlos Jiménez, director del Museo de Cine de esa localidad de Villarejo de Sálvanés, nos recibe a esta hora de la madrugada. Muy buenas noches, Carlos. Bienvenido a la noche de COPE.
Muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros de nuevo.
¿Qué nos cuentas?
En semanas anteriores hemos visto cómo era ir al cine en dos épocas muy diferenciadas entre sí. Hoy, por último, vamos a ver cómo es ir al cine hoy, naturalmente con toda la subjetividad de mi pensamiento y con todo el saber de mi experiencia como empresario de cine durante casi medio siglo. La primera gran ventaja que hoy nos encontramos es la gran diversidad de ofertas, tantas que la elección se nos presenta difícil, pero también hay que decir que en otros tiempos no tan lejanos, en los que apenas había que elegir, la ilusión por ir al cine era tal que se mantenía durante toda la semana y ese hecho por sí solo ya valía más que la película que se iba a ver. Lo más fácil y barato es sentarse frente al televisor, adaptarnos a su programación, soportar los anuncios, enclaustrarnos en nuestro salón y quejarnos después. Un poco más caro es alquilar un DVD, y no por el precio del alquiler, que puede rondar los 3 euros, sino porque al realizar en casa esa extraordinaria sesión doméstica en la que presumiremos de nuestro modernísimo home cinema, probablemente se añada algún pariente, vecino o amigo al que de paso y por cortesía también tengamos que invitarla a merendar. Por consiguiente, traer el espectáculo del cine a casa puede resultar una elección cara. Otra de las grandes ventajas actuales es que los cines están divididos en salas y así podemos elegir entre tantos títulos como pantallas haya dentro de un mismo cine. Sin lugar a dudas, es fácil que lejos de optar por la mejor película, elijamos la más promocionada. Una vez decididos, el siguiente paso es el más doloroso, pasar por taquilla. Supongamos un matrimonio normal, con una edad normal, con unos sueldos normales y con 2 hijos a los que también les gusta el cine. Todo ello de lo más normal. Supongamos también que la película elegida se proyecta en 3D, causa suficiente, según los empresarios de cine, para incrementar el precio de la entrada. Llegados a este punto, los padres ya empiezan a estar preocupados porque sería insulso prescindir del cubo de palomitas y de algún refresco. Y estas golosinas pueden costar más que las entradas, así que por aquello de la crisis, los padres a veces se quedan sin comer y sin beber. Generalmente las localidades son numeradas, pero a la entrada de la sala ya no nos espera ningún acomodador. Si la proyección ha empezado y se está a oscuras, algunos espectadores no tendrán inconveniente en encender sus mecheros para alumbrarse y después sentarse en cualquier sitio excepto en el indicado en las entradas. Después de tragar los anuncios comerciales, las advertencias legales y algún tráiler, seguidamente, sin pausa y sin tiempo que perder, llega la codiciada película, muchas veces más pródiga en efectos especiales que en contenido argumental. El problema comienza cuando el vecino de la butaca de al lado saca su interminable bolsón de palomitas y comienza a engullirlas durante toda la sesión, degustando su delicioso sabor y dejando que sean otros quienes saboren el ruido de masticarlas. Una imprevista llamada de un móvil o una pandilla de amigos que con las piernas extendidas sobre las butacas delanteras ríen estruendosamente sin que nadie les haga guardar el orden, son otros pequeños inconvenientes. La película termina. No ha estado mal, se suele decir con escepticismo, pero todavía es pronto para ir a casa y los niños quieren ver las tiendas de juguetes. De nuevo los padres se echan a temblar. ¿Quién no trata de complacer a sus hijos un día de fiesta? Peor aún es cuando se acerca la hora de cenar y se está frente a tantos restaurantes con sus exquisitas ofertas. El problema es que el padre, que ha ido sumando los gastos, no le encajan bien las cuentas en su modesta administración doméstica. Como resultado de ello, para poder ese mes pagar la hipoteca de su piso y la letra del coche de su mujer, no podrá volver al cine hasta cobrar el próximo sueldo. Le habían dicho que de todos los espectáculos este era el más barato, y es verdad, pero eso no significa que para algunos no sea un lujo. Ahora, aquel matrimonio pasará los próximos fines de semana en su casa quizá bajando clandestinamente alguna película en Internet y fomentando así una piratería que tanto daño hace a los cines, aunque también hay que decir que la película más pirateada en los últimos tiempos ha sido Avatar, y sin embargo, paradójicamente, también ha sido la que ha gozado de mayor afluencia de público a los cines. El cine siempre ha sabido adaptarse a los hábitos de consumo de cada época. Ha tenido que luchar contra competidores tan fuertes como la televisión y ha ido innovando constantemente nuevos procedimientos técnicos. La implantación del 3D y, sobre todo, la transición al cine digital constatan una época en constante evolución que, a pesar de cuantas contrariedades queramos buscar, redundará en beneficio del espectador, que, por otra parte, es quien paga la entrada.
Pues así son nuestras visitas al cine en estos tiempos nuestros que nos está tocando vivir.
Han cambiado mucho.
Bien distintas, desde luego, de las que nos contabas semanas atrás. Pero es lo que hay, ¿eh? Y con estos bueyes hay que arar y seguir intentando disfrutar del cine todo lo que se pueda, Carlos.
Correctamente.
Muchas gracias por haber estado en la noche de COPE. Un fortísimo abrazo.
Venga, saludos a todos.
Un abrazo.
Adiós.
¿Cómo te gusta el cine, a ti, Frank?
Como si a ti no te gustara, Roberto Pablo.
A mí me gusta, fíjate, lo que pasa es que yo reconozco que últimamente acudo poco a las salas.
Ya, yo también.
Quien más acude a las salas es Miriam, yo creo.
Miriam
que...
es una asidua, ¿eh?
Sí, sí.
Está aquí calladita, pero...
Pasar por el trago, como ha dicho Carlos...
Sí, la dolorosa.
De la taquilla ya menos, pero...
Javier, sí, ¿tú vas a la
al
cine
truco,
o no?
Tiene truco.
Yo sí, yo suelo ir... Cada dos o tres semanas voy al cine, sí.
Sí, y que sueles ir a ver la misma siempre, ¿no?
No, la verdad es que procuro ver películas un poco distintas de los grandes éxitos comerciales. No,
pregúntale lo último que ha visto.
¿Qué es lo último que has visto?
Lo último que he visto, que lo vi ayer, fue Kick-Ass 2. Que eso no entra dentro
de los... Vale, vale. Dice, cuando uno tiene verdad, sí, es verdad. Que no sé cómo un yogur que... estando a régimen. En
fin. Esa frase te ha quedado...
Pues me ha salido del alma. Bueno, viajar también viajamos todos.
Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros a mil lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, este verano estamos conociendo diferentes estudios que tienen que ver con los hábitos de viajar, pues bastante curiosos. Del que te hablamos a continuación viene desde Inglaterra y nos lo acerca la compañía de hoteles Travelodge, la cadena de hoteles económicos que ya cuenta con 6 en España y que son más de 500 entre Reino Unido, Irlanda y España. Bueno, para que te hagas una idea, es como entrar en una casa de 37.000 habitaciones, ¿eh? Y cada poco tiempo, además, pues cambian los inquilinos. Bueno, dice el estudio que ha realizado que los británicos gastan cerca de 794 millones de euros en comprar objetos olvidados en casa durante las vacaciones. Yo creo, ¿eh?, que esto pues nos ha pasado a todos, ¿eh?, de llegar a un lugar de destino y al ir a deshacer las maletas darnos cuenta de que nos faltaba algo. Para hablar de este tema nos acompaña Maribel Rodríguez, que es directora de marketing y ventas en España de Travelodge. Buenas noches, Maribel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, un estudio, como decíamos, hecho en Inglaterra, pero yo creo que perfectamente es extrapolable, ¿no?, a los españoles.
Efectivamente. De hecho, nosotros, bueno, somos una compañía que anualmente hacemos diferentes tipos de estudios, no solamente referente a este en particular, sino también al sueño, objetos olvidados durante el año, los libros más leídos, tendencia, gusto. De esa manera conocemos a nuestro cliente. No solamente lo hacemos en Inglaterra, sino que además intentamos replicarlo en España con nuestros clientes, y en algunos de los casos se aproxima bastante y en otros de los casos obviamente hay diferencias pues culturales, pero sí, efectivamente.
Oye, podemos decir que a todo el mundo se nos olvida algo. ¿Cuáles suelen ser esas prendas u objetos que más se nos olvidan?
Bueno, cuando vas de viaje, pues evidentemente el traje de baño, bikini, vestido, si eres inglés o como en este caso es el estudio, se olvida un suéter, porque obviamente tienen un verano un poquito menos caluroso que el nuestro. Zapatos, abrigos, básico. Luego también se pueden olvidar cremas de baño, cargadores. Y eso es lo que se refiere a ese estudio en particular. Si hablamos en el caso de los estudios en general que hacemos nosotros, pues tecnología es el número uno de objetos olvidados. Y de ahí pasamos, bueno, como pueden ser cargadores de iPhone, cargadores de iPad, de cualquier otro dispositivo, cargadores de laptop, pero luego también nos encontramos con que hay objetos súper extraños olvidados, y de hecho luego hacemos un ranking de los más curiosos. Nos hemos encontrado verdaderas, bueno, desde algún caballo de carreras olvidado en alguna hotel en Inglaterra en el parking.
¿Un caballo de carreras?
Y, sí, hasta algún novio antes de casarse esposado en una cama. Para vale. Que te hagas una idea.
No, sí. Yo estaba pensando que una de las cosas que más rabia tiene que dar, porque es imprescindible, tienes que ir a comprarlo, es el cargador del móvil. Además, yo creo que todo el mundo, cuando se pone a hacer la maleta, que luego en este estudio desveláis, por ejemplo, que hay quien le dedica hasta casi una jornada laboral, hasta 7 horas se llega a dedicar a hacer la maleta, ¿verdad?
Hay personas que tardan muchísimo, y de ahí a nada, al típico que tarda nada. Y no solamente que tardan 7 horas en hacerlo y que se piden un día extra para poder hacer la maleta, sino que además hay maneras de pues hacer su maleta. Y según la zona de Inglaterra en la que vivas, pues se hace de una manera u otra, o es más típico, o es más, la tendencia es mayor, unos los envuelven, otros los enrollan tipo toalla, otros le ponen un papel de seda para evitar arrugas. Bueno, y nosotros, como buena empresa de hosting, ¿no?, que somos alojamiento, damos también consejos de cómo hacer una buena maleta para asegurarte que tienes todo pues impecable y que no te olvidas, por supuesto.
Antes de ir a esos consejos, es que digo que este estudio, entre otras cosas, como bien estabas comentando, estamos hablando de la noche de COPE con Maribel Rodríguez, directora de marketing y ventas en España de Travel Lounge, que por ejemplo, en Irlanda del Norte, la zona de Irlanda del Norte, pues doblan y enrollan la ropa, ordenándola dentro de la maleta. En la zona del noroeste y sureste de Gran Bretaña, la envuelven cuidadosamente cada presa en papel de seda para evitar arrugas. Esto llama a resultados alucinante. En el noroeste del Reino Unido, pues colocar las prendas una encima de otra, las más grandes al fondo y las más pequeñas encima. Yo me imagino que nuestro país, más que por regiones, es un poco por cada uno, ¿verdad? O sea, luego ya como nos
cada
han educado o lo maniáticos que
seamos. Cada uno por edades. Tengo que decir que esta cadena es una cadena británica muy muy grande, ¿no? En Inglaterra, o el grandísimo número de personas que tenemos que viajan a nuestros hoteles, que se alojan allí, son británicos. Por tanto, sí que conocemos bastante bien los gustos y tendencias de cada uno, y por regiones. En España este estudio aún no lo hemos hecho. En cuanto lo hagamos, lo distribuiremos y lo compartiremos con vosotros, porque sé que este tipo de investigaciones, entre comillas, ¿no?, son muy interesantes, son divertidas. Y aunque le veamos la parte, bueno, ¿para qué vale? Pues vale, para nosotros nos vale muchísimo, porque conocemos qué tipo de clientes aloja con nosotros,
claro,
cómo va evolucionando. Nosotros somos una compañía de bajo coste, independientemente de que sea bajo coste, no, eso no impide encontrarte las llaves de un BMW olvidadas en tu habitación, o alguna tarjeta Centurion, donde demostramos evidentemente que cada vez mayor número de personas escogen nuestros alojamientos, independientemente de la categoría económica en la que se encuentre. Simplemente pues el cliente mira su dinero, valora el dinero que se va a gastar y el alojamiento y dónde se va a ubicar, y bueno, es un gran motivo para nosotros para poder hacer estos estudios, a la vez que para poder compartir pues este tipo de diversión, ¿no?
Sí, oye, quien se deja las llaves del BMW se suele también dejar el BMW, digo, porque oye, es un regalazo, ¿eh? No sé si eso
BMW,
luego llega a objetos Bentley perdidos.
En Inglaterra también algún Bentley se han dejado, algunos han dejado pues una transacción económica que iba a realizar y que por cualquier motivo no la ha realizado. el mercado de segunda mano de coches en Reino Unido es muy grande y a lo mejor han quedado en algún lugar para hacer un intercambio y no ha sido por casualidad, nos hemos encontrado con que la persona que ha tirado sin darse cuenta la papelera el dinero que pensaba dar y se ha llevado el papel que no correspondía.
Qué fuerte.
Ese tipo de cosas que luego evidentemente se le llama al cliente, en fin, y algún traje de novia nos hemos encontrado. Uh-huh. Y luego ya de la manera más así ya cómica te puedo comentar que pues alguna pierna ortopédica, alguna faja, algo así extraño también nos hemos encontrado.
Si alguien que dices esto es que, o sea, quien se lo haya dejado, claro, o sea, lo tiene que notar que se ha dejado, pues si te has dejado.
Bueno, pues se acaba de comprar otro y te la quería, tampoco te puedo decir claro, exactamente, ¿entiendes? Pero sí que, bueno, nos encontramos una grandísima cantidad de cosas. Obviamente sacamos cada año los más curiosos, que son los de mayor interés, y luego el ranking de lo genérico, que como te comentaba antes, suelen ser objetos pues de uso tecnológico común y que si bien antes eran a lo mejor cargadores de otro tipo de móvil, hoy día pues ya te imaginarás qué cargador se encuentra más frecuentemente.
Maribel, fíjate que dentro de este estudio otra de las cosas que habéis comprobado es lo que nos llega a estresar, el hecho de tener que hacer las maletas. Hablábamos antes de que hay quien se pide el día anterior, ¿verdad? Pues para, como si fuera a hacer una mudanza. ¿Y por qué nos estresará tanto cuando justo lo que vamos a hacer es rellenar, ¿verdad?, nuestro equipaje, meter ahí nuestra ropa, nuestro inventario, lo que queramos, para luego disfrutar en las vacaciones?
Sí, porque luego seguramente el segundo o tercer día de tu viaje ya te empiezas a relajar, empiezas a bajar un poquito el pistón y te empiezas a encontrar realmente de vacaciones, pero hasta que no te estás yendo de vacaciones, pues el cliente, nuestros clientes o el viajero en general, pues está un poquito más estresado, dejando todo preparado, dejando el trabajo okay, correcto, organizando las últimas cosas, hasta que hay un pico de estrés, pero que luego se verá satisfecho, sin ningún tipo de duda, cuando llegan a su lugar de origen.
Lo que está claro es que para, me imagino, los negocios que están cercanos a los sitios donde solemos casi todo el mundo pues viajar, que es un buen negocio, porque estaba pensando, los británicos, simplemente los británicos, gastan 794 millones de euros en comprar esos objetos olvidados en casa durante las vacaciones, es decir, que no han echado la maleta y cuando llegas al sitio y dices, ay, mi madre, que se me ha olvidado esto. Digo que eso, que para estos negocios que están cercanos a los sitios donde al final vamos a reposar nuestra tranquilidad, la verdad es que es eso, es un buen negocio, la verdad.
Y quien no se ha ido, por ejemplo, a Inglaterra y ha vuelto a olvidarse el adaptador en su casa, ya tiene que volver a comprarse, tiene sí. El quinto adaptador ya.
Sí. Bueno, a ver, consejos que nos dais para hacer bien las maletas y que no se nos olvide nada desde Travel Lounge.
Bueno, hay un montón, ya sabes, pensar dónde vas, a qué sitio vas, la temperatura a la que te vas a encontrar, colocar la ropa por código, qué vas a hacer en el lugar de origen, si vas a hacer alguna actividad deportiva, ¿no?, para poder colocar, incluir todo aquello que vayas a necesitar, si vas a algún evento, alguna fiesta, o vas a utilizar algún, bueno, vas a hacer alguna cena o algún espectáculo, pues asegurarte que la ropa que te vas a poner en aquel momento va bien envuelta, la prenda puede ir bien planchadita, y utilizar los compartimentos de la maleta, que para eso está, de entender para qué está la organización de la maleta, y bueno, sobre todo divertirse muchísimo y alojarse en un hotel como el nuestro, que como bien sabes son del mejor precio que hay, y con el mismo, por el mismo precio luego puedes hacer más cosas en lugar de origen, disfrutar más de la ciudad a la que vayas, y bueno, pues esa es la idea del viaje hoy día, que el viajar sea una comodite.
Eso es. Dulces sueños, es uno de vuestros eslogan, ¿verdad?
Efectivamente.
Pues Maribel Rodríguez, directora de marketing y ventas de España de Travel Lounge, muchísimas gracias por habernos acompañado en la noche de COPE. Un abrazo.
A vosotros un abrazo, hasta luego.
Seis minutos para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias.
Eso que llaman amor es un ser vivo que vuela sin rumbo, buscando posarse en algún corazón aún desnudo, posarse en el tuyo a la vez que en el mío. Depende la suerte, el azar o el destino. No existen coartadas, programas previstos. Si llega, te llega y empieza el delirio. Eso que llaman amor, que disfrazamos de ángel con alas, desnudo con arco, con flechas directas al alma,
que vienen del cielo, de algún paraíso, a darnos la vida, la gloria, la dicha, el placer más divino. Pues eso que llaman amor, que ya viene cuajado de llamas, que ríos ni mares apagan. El hombre tan torpe y tan necio, de un soplo lo extingue, lo hiere, lo mata. Eso que llaman amor, que nos llega quemando por dentro, lo enfría los días, el tiempo, se hiela los besos o surge otro sueño que acaba con eso que llaman amor.
Desde la noche de COPE estamos presentando a personas que deciden convertirse en emprendedores y fundar su propio negocio o empresa. Serautónomo.net es un portal web que proporciona ayuda a aquellas personas pues que deciden establecerse como autónomos para buscar su oportunidad en el mercado laboral. Vicky Becerra es la responsable de comunicación de Serautónomo.net. Vicky, muy buenas.
Buenas noches.
¿Cómo surge la idea de crear una web para ofrecer consejos y ayuda a los autónomos?
Pues desde la empresa, desde Sumo Empres, que es la empresa encargada de ser autónomo, tenemos un área de empleo. Entonces, nuestra primera idea fue crear modelo currículum, que es para las personas que buscan trabajo, pero luego vimos que también había un área de personas que quieren trabajar para sí mismos. Y la verdad es que hicimos un estudio del mercado y vimos que no había muchos portales que hablasen sobre ello y decidimos crear una guía básica para ese tipo de personas y nació Ser Autónomo.
Fíjate que además es algo que cada vez se oye a más gente, que es verdad que hablamos ahora mucho de emprendedores, que está muy bien, creo que es una palabra muy bonita, pero que son los autónomos de toda la vida o somos los autónomos de toda la vida, los emprendedores. Oye, ¿qué tipo de soluciones para emprendedores podemos encontrar en serautónomo.net?
Ser Autónomo es, digamos, la guía inicial. El objetivo es responder a todas esas preguntas básicas iniciales que tendría cualquier persona que no tiene ni idea del mundo de los autónomos y dice, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
¿Y cuáles suelen ser esas dudas más frecuentes entre las personas que visitan la web?
Pues, ¿qué tienen que hacer para darse de alta? ¿Cómo se paga el IVA? ¿Cómo se paga la seguridad social todas las meses? ¿La cuota? ¿El IRPF? ¿Cómo se tiene que facturar? Esas son las preguntas básicas que todo autónomo y ahora todos los emprendedores tienen, porque todos los emprendedores, al fin y al cabo, se acaban haciendo autónomos.
Autónomos, sí. Oye, ¿y qué consejos podéis dar a las personas que están dudando si emprender o no emprender?
Nosotras, desde aquí, del equipo de Ser Autónomo, que muchas veces nos planteamos esta pregunta porque también nos la hacen mucho en el foro, tienen que hacer un estudio y realmente entender los riesgos que conlleva emprender, porque vemos muchas veces noticias de emprendedor de éxito, pero no todos los emprendedores tienen éxito y tiene sus riesgos, y ser autónomo tiene unos gastos que son mensuales, todos los meses a la seguridad social y trimestralmente se pagan los impuestos. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas antes de emprender.
Vale.
Pero si tienen una idea y están seguros, hay que ir a por ello, porque si no se arriesga, está claro que no se gana.
Vemos muchas veces, pues eso, a personas que han decidido eso, hacerse autónomos, freelance, ser emprendedores, y claro, una vez que ya están funcionando, pues te pones a charlar y parece que todo es como pues ir sobre cuatro ruedas tranquilamente, ¿verdad? Fácil de llevar, fácil de conducir esto, pero que entiendo que al principio siempre pues tiene que haber muchos miedos y que sobre todo si hay algo importante, como bien estás diciendo, es cada uno tener muy claro lo que va a hacer, como muy bien decía, saber que cada mes hay unos gastos, cada tres meses, cada cierto tiempo, o sea, conocer muy bien la legislación y luego pues tener algunos apoyos o bases. En este caso yo creo que vosotros podéis servir de ello, ¿verdad?
Sí, nosotros damos una ayuda básica, decimos, enumeramos subvenciones, ayudas, tenemos consultores que colaboran con nosotros, que pueden resolver quizá dudas más puntuales. Y estamos al día intentando darles al día la última legislación o la última actualidad que tiene que ver con los autónomos, con este colectivo.
Vicky Becerra, responsable de comunicación de serautónomo.net. Gracias por habernos atendido la noche de COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.